hola, queridas amigas, amigos, muy buenas tardes. Este es su programa Voces del Periodista, un espacio formativo y de opinión nacional e internacional. Análisis y reflexión. Reciban el saludo cariñoso de nuestra directora, la maestra Celeste Sáenz de Miera. Yo soy Francisca Saavedra. En nombre de nuestro productor y director general, don Moris Salón, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su grata compañía. Nos escucha a través del 760 de AM, Radio Cañón. Muchísimas gracias a los ingenieros Milton Partida y Víctor Melara. Ellos hacen posible esta transmisión con la coordinación de don Jonathan Álvarez. No olvide escuchar las retransmisiones en vocesdelperiodista.mx en YouTube y también a las 9 de la noche en Radio La Nueva República y después de la conferencia de las mañanas del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias a nuestra amiga Mona Lisa. Pues hoy estamos con una agenda bastante llena, sobre todo en el ámbito internacional, y a mí me gustaría empezar un poco contándoles lo que siento que anda pasando por acá por nuestro país. Y empezamos con las asignaciones que dictó doña Guadalupe Tadei, y finalmente, luego de un fallo del Tribunal Electoral Federal, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, detuvo al bloque del grupo de 6 consejeros lorencistas que han venido impidiendo durante meses que se designe a los responsables de 6 direcciones importantes, vitales para la organización del proceso electoral más grande de la historia. El principal nombramiento es el de Claudia Edith Suárez Ojeda como encargada de la Secretaría Ejecutiva, punto clave, verdaderamente una posición clave, seguido por el de Amaranta Arroyo Ortiz en la Dirección Ejecutiva de Administración. Ambas son estratégicas. Buena jugada, ¿eh? Y esperemos que surtan los resultados que todos estamos esperando para tener un proceso electoral saludable. Una información que me asombró, no del todo, pero sí no la esperaba, es lo que reveló que el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele buscó pactar con el cartel Jalisco Nueva Generación para capturar a un líder de las maras en El Salvador. Una investigación periodística reveló los detalles de este pacto clandestino entre el gobierno y las pandillas salvadoreñas. En un intento por recuperar a Elmer Canales Rivera, también conocido como Crook, líder de la Mara Salvatrucha MS-13 y por el que ofreció pagar hasta $1,000,000 al cártel Jalisco Nueva Generación. Canales Rivera fue liberado ilegalmente en noviembre de 2021 como parte de un presunto acuerdo entre el gobierno y las principales pandillas salvadoreñas. Este esfuerzo para su recaptura se da previo a las elecciones, ¿verdad? Todo tiene que ver, todos los procesos políticos y de policía están íntimamente ligados con la delincuencia. Pues no olviden que dentro de un mes estarán haciendo sus elecciones allá en El Salvador. Como intento de Bukele por eliminar las evidencias de sus pactos con criminales, por eso lo dejó libre. La operación encubierta fue dirigida por Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División de Élite contra el Crimen Organizado, quien buscó la cooperación de individuos con conexiones sucias con la delincuencia en su país. Él habló con narcotraficantes o con coyotes y optaron por un señor llamado Rafael Eduardo J., alias el Rafa o el Chafa, un veterano prófugo líder del barrio 18 sureño, con interés personal en la operación debido a la captura de su hermana bajo el régimen de excepción salvadoreño. El reportaje con documentos, con llamadas telefónicas y conversaciones en WhatsApp destapó la existencia del pacto clandestino entre el gobierno de Bukele y las pandillas salvadoreñas, pacto que el gobierno negó categóricamente. La captura de Canales Rivera fue en noviembre y fue la policía, el FBI, quien actuó ahí, y el Rafa, usando el conocimiento del mundo criminal, logró burlar al gobierno salvadoreño. Nunca estableció contacto, según él, con el cártel Jalisco Nueva Generación, ni concretó la recaptura de Kruk. A pesar de haber recibido dinero para la operación, pues se lo gastó, ¿verdad? No lo aplicó donde debía. Este caso no solo ejemplifica las complejas relaciones entre el Estado y las organizaciones criminales en El Salvador, sino también la habilidad de individuos ajenos al gobierno para manipular estas dinámicas en su beneficio. En última instancia, como el FBI logró la captura de Canales Rivera sin la intervención del plan salvadoreño, mientras Rafael y su hermana pidieron protección al gobierno de los Estados Unidos, dejando al descubierto la estafa perpetrada contra el gobierno de Bukele y poniendo en duda la capacidad y ética de las estrategias de seguridad de su presidente y del gobierno salvadoreño. En todos lados se cuecen habas, ya es la segunda vez que lo decimos. Bueno, y no sé si se dio la conferencia, finalmente de la candidata opositora Xochitl Gálvez, la mañanera, pues que no es tan mañanera, más bien es como de mediodía, y no sé si será diaria, creo que no, parece los va a dar un día sí y un día no su información a quien quiere escucharla. Así es que vamos a ver si es para informar o solamente para golpear a la actual administración, hacerse notar o pegar a su opositora del grupo del Partido Oficialista. ¿Habrá interés, aunque sea de los Xochilovers? Ya lo iremos viendo más adelante. ¿Qué opina, don Diego? Así no las gastamos aquí en México también, medio confusos los asuntos.
Buenas tardes, estimada Francisca. Es un placer estar nuevamente en el inicio de otra semana más con, y como ustedes acaban de ver, estimados amigos, una información muy importante tanto de México como del resto del mundo. Y lo que comentó la maestra Francisca es muy importante, es clave, porque no solamente, como siempre ella hace, pone en la mesa de trabajo temas de actualidad fuertes de México, sino también expone sus pensamientos, sus análisis, que son muy importantes y que lo avalan décadas de trabajo profesional elevado que tiene la maestra Francisca. Maestra, usted habló de las elecciones del próximo mes en El Salvador, y sí, es así. El presidente Bukele intenta acometer o tratar de neutralizar cualquier organización que esté en su contra, porque si bien toda la indicación fáctica señala que va a ser reelecto, desde su círculo de gobierno cree que pueden presentarle, o sea, la oposición le pueden presentar una sorpresa de último momento. Y lo que usted señaló es, o informó, es de esa relación o de ese vínculo o esa actividad llevada a cabo por el gobierno de Bukele con esta organización de narcotraficantes, que está vinculada de una u otra forma a la CIA. Será también en otros países de la región. En el caso de la Argentina, también los distintos gobiernos han tenido, uno más que otro, por supuesto, determinados vínculos con cárteles de México, incluso no solamente el financiamiento de sus campañas en las elecciones, sino también en el permiso o en las habilitaciones, una vez que los candidatos han sido gobiernos, han permitido ciertos beneficios a los distintos cárteles narcotráficos. Aquí en el caso de, en la actualidad, en el gobierno de Javier Milei hay sospechas de fuentes muy válidas de también que está contaminado por algunos cárteles de narcotráfico internacional. Uno de los temas más importantes de la agenda mundial y que despierta la atención de la opinión pública global es lo que está sucediendo en los Estados Unidos respecto a este enfrentamiento entre 25 estados republicanos frente al gobierno de Washington e inclusive a la decisión de la Corte Suprema. Más que nada, en el centro del conflicto está, como ustedes saben, el estado de Texas. En los últimos días se hizo mucha especulación de que el estado de Texas podría definirse independiente en el transcurso de este año y el próximo. Nosotros obviamente descartamos ello porque el estado de Texas solamente está tratando de neutralizar los avances del otro grupo que mencionamos el viernes pasado, el otro grupo llamado unimundialista o globalista, o que está representado políticamente por los demócratas alineados con los Clinton, los Obamas o el actual presidente Biden. Este punto caliente, ¿verdad?, entre Texas más los estados que lo acompañan, los respaldan esta decisión, y el gobierno de los Estados Unidos y la Corte Suprema también, ¿verdad?, no creemos que vaya a maximizarse este año, porque a ninguno de los dos campos en pugna por el control de los Estados Unidos le conviene llegar a noviembre con los Estados Unidos, o sea, con este tipo de problema, y con los Estados Unidos, o con dos o tres Estados Unidos geográficamente divididos, ¿verdad? Entonces, Biden está en las cuerdas en estos días, totalmente entre las cuerdas, porque realmente por los problemas a nivel internacional de conocimiento público, ¿verdad?, y el problema interno, sobre todo los suscitados por este conflicto que tiene con Texas, por el conflicto judicial que tiene o que afronta su hijo Hunter, y por la reprimenda y la pequeña ofensiva que le realizan dentro del Partido Demócrata los obamistas o el clan alineado con el expresidente Obama. Esta última facción está totalmente preocupada porque Biden no puede no solamente controlar muchos problemas que se le están suscitando a nivel internacional y a nivel local estadounidense, sino no puede revertir la caída en su imagen presidencial. Está teniendo una de las caídas más negativas que los demócratas están registrando en los últimos 50 años. Inclusive, hasta el mismo Donald Trump, según las encuestas, los reglamentos de opinión más profesionales, le está ganando a los demócratas, o a Joe Biden, le está ganando en el segmento de los independientes y también creciendo en el segmento de los llamados hispano-latinos, maestra.
Terrible, y todo dentro de los procesos electorales que se van a dar, como dicen, en la mitad de nuestro planeta. Vamos a un corte y volvemos. Gracias.